Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com, sección Contacto.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le estoy dando la bienvenida a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión. Hemos llegado ya pues al fin de semana prácticamente. Espero que sea muy bueno para usted. Las personas que en unos instantes más estarán, como se dice por ahí, lanzando los papeles para disfrutar del buen fin de semana, que así sea. Y con mucho cuidado, con mucha precaución. Se vale que usted se relaje, que la pase bien, pero que sea también responsable, particularmente para aquellas personas más que van a ir a tomarse alguna copita, todo con medida, nada con exceso. Y bueno, si usted quiere el exceso, pues nada más vaya con alguien que le cuide, ¿no? En fin, vamos ahora con el resumen informativo. Inició hoy formalmente la extinción del IFT, COFESE, CONEVAL, CONAMER y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Esto implica el despido de casi 200 trabajadores. El gobierno de la Ciudad de México activará un protocolo antidisturbios con motivo de la segunda marcha contra la gentrificación convocada para este domingo. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a Adán Augusto hablar sobre sus nexos con su exsecretario de Seguridad, acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Sería muy bueno que él diera su versión para que pues la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona.
Tras los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, el senador Adán Augusto López reapareció en redes sociales para defender su gestión como gobernador. Se duplica la llegada de sargazo a la costa de Quintana Roo. Han recolectado más de 50.000 toneladas en la playa. Abaten a cuatro presuntos sicarios en enfrentamiento en Nuevo León. Tres internos que estaban relacionados con el aseguramiento de fentanilo más grande en la historia de Sinaloa fueron asesinados al interior del centro penitenciario Goros II en Ahome. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. Sigue la búsqueda de esta joven que presuntamente habría sido arrastrada por la corriente. ¿Hace ya cuántos días, Edgar? ¿Cuatro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Este es el tercer día consecutivo, porque hay que recordar, ella pues fue reportada como desaparecida o arrastrada el de martes por la noche. Sin embargo, ese día cuando acudieron los cuerpos de rescate, específicamente bomberos de Zapopan, en el sitio no hubo quien les pudiera referir algo ni quien pudiera confirmar el reporte. Fue hasta un día después. Entonces, este en teoría sería el tercer día consecutivo de búsqueda. No ininterrumpida, porque finalmente por temas de luz y de condiciones de los terrenos se tienen que cancelar durante la noche, pero sí, tres días que se ha pues intensificado esta búsqueda, lamentablemente Mercedes todavía pues sin resultados positivos. Si hablamos de esta chica, Vanessa Elizabeth, de 32 años, que ese día de la tormenta, de la tragedia ya en la zona de Lomas de Tabachines y La Martinica, fue arrastrada por una creciente, su moto fue localizada un día después, es decir, el miércoles por la mañana, pero no así ella, y bueno, pues la familia ya está desesperada. En esos trabajos se han sumado bomberos de Zapopan, por supuesto. Lo han hecho también bomberos de Jalisco, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, amigos y familiares de Vanessa, que siguen exhaustivamente buscando desde varios puntos, entre ellos la zona de Arroyo Hondo, ya por la carretera Saltillo y Avenida Federalismo, la avenida San Isidro, Río Blanco, también por aquellas inmediaciones, hasta el puente de Guadalupe se han extendido esos trabajos de búsqueda. Sin embargo, pues no ha sido posible dar con su paradero. Esta chica regresaba de su jornada laboral, se dirigía a casa, cuando sencillamente pues ya no llegó. Le fue notificado por parte de los dueños de la empresa para la que trabajaba, los familiares, que la chica no se había presentado a trabajar el miércoles. Y fue así como se comenzó con esta búsqueda, con el reporte previo que ya había al 911. Lamentablemente, pues los trabajos van a seguir. Ahora se han interrumpido ya o se han cancelado, por lo menos por el día de hoy. Se van a reanudar como lo han hecho en los días previos, durante las 8 o 9 de la mañana aproximadamente, desplegando pues un operativo amplio para poder dar con su paradero. La esperanza, por supuesto, es que Vanessa Elizabeth pueda aparecer con vida. Sin embargo, pues hablando ya con los rescatistas, refieren que es complicado pensar que pueda todavía estar viva, pero la esperanza nunca se pierde. Entonces, los trabajos van a seguir y, bueno, pues en espera de que pueda ser localizada a la brevedad. Si me lo permite, Mercedes, tengo información de último momento en torno al caso de este multihomicidio de la familia encontrada ya en una brecha de San Cristóbal de la Barranca. Papá, mamá una y niña de tan solo 13 años y una bebé también de tan solo 2 años y 9 meses. Los tres sujetos que ya fueron detenidos, entre ellos hay que recordar involucrado un policía de Zapopan, el hermano del esposo asesinado, así como un civil más, ya fueron vinculados hace un momento. Esta tarde se llevó su audiencia de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada. Llama poderosamente la atención, Meche, porque el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, confirmó desde la semana pasada que el móvil de este crimen fue un robo. Este delito no está contemplado en la vinculación a proceso, tampoco el asesinato de las 4 personas, de los 4 integrantes, ni el intento de homicidio del niño que logró sobrevivir, pero únicamente se les ha vinculado por desaparición forzada. Hay que recordar que estos sujetos llegaron a la casa de las víctimas, las amagaron, se apoderaron de 4 vehículos, armas de fuego y una fuerte cantidad de dinero que no ha sido revelada. Posteriormente los asesinaron y luego los tiraron en este barranco allá por la carretera Colotlán. Hay 3 órdenes todavía de aprehensión vigentes en contra de igual número de policías de Zapopan, que ya contábamos ayer. El fiscal Chava de los Santos dijo que participaron prácticamente de manera directa, tanto en el robo como en el homicidio de estas 4 personas. Estas órdenes de aprehensión no han sido cumplimentadas, se sigue en la búsqueda de los otros 3 cómplices o responsables, insisto, los 3 pertenecientes a la comisaría de Zapopan. Entonces estamos hablando que de los 6 señalados de esta atrocidad, 4 de ellos son policías de Zapopan, uno de ellos ya detenido, ahora ya vinculado a proceso, y 3 más que siguen prófugos de la justicia. Y rápidamente déjame comentarte de una barbaridad que ocurrió ayer por la noche, previo a que la lluvia iniciara o se reiniciara en la madrugada. Una mujer de la tercera edad que salía de su jornada laboral en un Oxxo allá por la avenida Arcos, al intentar cruzar en la intersección ahí con la avenida Agustín Yáñez, fue embestida inicialmente por un vehículo. Posiblemente la mujer salió proyectada por algunos metros, cayó sobre la cinta asfáltica y no conforme con ello, Meche, una unidad de transporte público le pasó por encima. De milagro, la sexagenaria pudo sobrevivir, evidentemente presentó lesiones muy graves, fue encontrada por policías zapatillos y paramédicos de la Cruz Roja que rápido la auxiliaron, y los 2 conductores, tanto el del transporte público como el primero que la embistió, se dieron a la fuga, la dejaron abandonada en la vía pública. La mujer se debate entre la vida y la muerte, presenta, insisto, lesiones muy graves, y en espera ya de que el Ministerio Público pueda estar analizando cámaras de vigilancia de esta intersección para dar con el paradero de él o los responsables en este caso. Mientras tanto, pues la mujer se reporta todavía muy grave de salud. Lo más relevante, Meche, en materia de seguridad, ya vinculados a proceso estos 3 primeros detenidos por el caso de la familia asesinada allá en una vivienda de Zapopan y posteriormente abandonados allá en las inmediaciones de San Cristóbal de la Barra.
Edgar, muchísimas gracias por la información. Que tengas un estupendo fin de semana.
Igual para ustedes, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel, con el reporte. Participación de usted, Miguel Ángel Durán González dice, me ha tocado ver que en esas tiendas de conveniencia la gente no está capacitada para realizar su trabajo y las van a querer capacitar para una situación muy delicada. Yo lo veo complicado, pero para alguna persona que esté en una situación delicada puede ser alguna esperanza de vida. Saludos. Soy el señor Francisco González, solo me gustaría apoyar un comentario que hizo Jonás. Ah, pero eso ya lo habían leído, perdón. Ok, nos dicen, el botón de emergencia también debe ser para hombres, ya que casi el 90% de las desapariciones son de hombres, y nosotros pagamos impuestos para que las leyes sean equitativas, dice el ingeniero Sergio Segura. Manuel Medina Aguilar, pésima efeméride del día de ayer, jueves 17 de julio, porque pusiste en el programa a Billie Holiday y no hiciste mención de Connie Francis, que ayer murió. A ver, señor Manuel Medina, me parece que usted no entiende cuál es el concepto del sonido de la música. El sonido de la música es una sección que se trata de una efeméride. Una efeméride es una conmemoración de un acontecimiento en su aniversario. Ayer nosotros recordamos a Billie Holiday por su muerte. Connie Francis murió apenas ayer. Entonces dígame usted, ¿dónde está la efeméride? Nomás dígame, ¿ayer dónde está la efeméride? Dentro de un año se la creo. Pero ayer era el día de la muerte. No se estaba conmemorando ese día, es decir, ayer murió. Entonces creo que el concepto no lo ha entendido. Espero yo que con esta explicación ahora a usted le quede más claro. Y que no le guste Holly Holiday, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Puede ser, pero no, definitivamente no tiene nada que ver con Connie Francis, con Billie Holiday y el concepto que tiene el sonido de la música. Felipe Sarmiento de Tepic. Hay 5 cosas que inflaman: harinas, lácteos, embutidos, horneados, fritos. Es difícil dejar esos alimentos que hacen tanto daño y que la mayoría está acostumbrado a su panecito con leche o café. Pues me parece, Felipe, que en muchas cosas los seres humanos podemos cambiar. Que no queramos, eso es muy diferente, porque hay gente que ha hecho cambios importantísimos en su vida. Que podría esa misma persona decir, no, es que en mi vida, no sé, voy a dejar el cigarro o voy a dejar de comer chatarra. Y hay gente que hace cambios extraordinarios en su vida, lo cual significa que en realidad nosotros está en nuestra voluntad y está en muchas cosas realmente hacer el cambio. Quien no quiere hacer el cambio, simplemente va a seguir lo mismo. O sea, pero creo que sí se puede, si no seríamos títeres, ¿no? Seríamos unos títeres que nos hacen bailar al ritmo de los demás. Podemos ser títeres de nosotros mismos también, ¿eh? Nos dicen, María Cristina Calvillo, ¿hay algún corte programado para la siguiente semana? Porque una vecina me dijo que de lunes a miércoles. ¿Un corte de qué? ¿De agua? ¿Pero en qué colonia, en qué municipio, dónde? O sea, no tengo yo ninguna información, Cristina, de algún corte, pero... Pues no, en realidad no tengo ninguna información por parte del CIAPA de que vaya a ser algún corte para la próxima semana. En caso de que así sea, tenga por seguro que aquí se lo vamos a estar anunciando. Vamos a hacer un corte comercial y ¡ay, sí! Mira, este es un corte, pero comercial. A conocer algunas noticias, me parece buenas, en este caso para los paisanos que viven al otro lado, por ejemplo, los que envían remesas, cómo apoyar para que este envío pues tenga un costo menor, o cómo simplificar también el trámite de menaje de los paisanos que quieran regresar a nuestro país. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene esta información que me parece oportuna porque de verdad que tenemos muchos radioescuchas, Arturo, que están en los Estados Unidos o radioescuchas aquí en el país que tienen familiares allá en Estados Unidos. Entonces creo que esta información les puede interesar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, es información que le conviene, que le interesa a nuestros paisanos que viven, radican, trabajan en Estados Unidos y que envían remesas, por ejemplo, pero también les sirve a quienes reciben esas remesas en el país. Entonces, pues vamos a escuchar primero cómo avanza la simplificación de trámites en los consulados, los 53 consulados de México en la Unión Americana, en voz del canciller Juan Ramón de la Fuente.
¿En qué hemos avanzado y dónde vamos? Los avances en la simplificación están ya, señora presidenta, al 100% en todos los trámites consulares. Esto implica trámites de registro civil, trámites de documentación, trámites de fe pública, y se ha creado una nueva plataforma de citas, que era una de las quejas, y sigue siendo en algunos casos muy frecuentes y totalmente injustificada, porque alrededor de las citas había una serie de coyotajes y de tráfico, de, en fin, algo que era absolutamente indebido.
Hay que decirlo que no solamente los consulados de Estados Unidos atravesaban por este problema, el tema del coyotaje está fuerte en otros países, por ejemplo, en Cuba, y qué te cuento, de todos aquellos países de donde hay migrantes en nuestro país o que quieren venir a nuestro país, el tema de los consulados es una verdadera problemática. Pero bueno, para ello se creó una ventanilla única, una nueva ventanilla a través del portal miconsulado.sre.gob.mx y hay una línea de apoyo, apoyo consular, el 520-603-7874, este si se marca desde los Estados Unidos, y si se marca desde México, está el número 079. Siguiendo con estas buenas noticias, pues el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, informó que el menaje para aquellos paisanos que decidan regresar a nuestro país y que pues ya tienen cosas allá, incluso las herramientas que suelen ser muy costosas, bueno, si deciden regresar a México, ya no tendrán que pasar por trámites engorrosos, solamente tendrán que llenar dos requisitos. Escuchemos a Pepe Merino.
Lo que hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores es una simplificación radical. Antes había 9 requisitos, entre documentos, solicitudes, listas, copias, etcétera. Se reducen a 2 únicamente. Y además se pueden hacer de manera, ahora se puede hacer de manera remota. Entonces, los 2 requisitos son: 1, un documento probatorio de nacionalidad mexicana, que puede ser cualquier documento y que de hecho estamos implementando, que incluso solo con dar la CURP, nosotros hacemos, en este caso la Cancillería, la consulta para verificar el documento de identidad. Y 2, la lista de menaje, es decir, la lista de cosas que quieren ingresar a México.
Así de fácil, con el acta de nacimiento, con una identificación oficial, si tienen el INE, si tienen esta identificación consular, o simplemente con el CURP, ahí mismo se busca con los datos del CURP, y una vez que se obtiene la comprobación del CURP, pues ya con la lista de los muebles, los inmuebles que desean, más bien los muebles que desean traer a México, pues ya con eso concluyen el trámite, que además antes costaba 2,400 pesos, ahora el trámite va a ser totalmente gratuito. Y pues bueno, hablando también de buenas noticias, vamos a escuchar a la titular de la Secretaría del Bienestar, o la ¿cómo se le llama? La financiera, perdón, del bienestar, Rocío Mejía. Ella explica cómo a través de la tarjeta Finabien se podrán enviar remesas a México mucho más barato que con las otras remesadoras, e incluso si se trata de efectivo, porque pues lo que podrían hacer sería depositar ese efectivo en la tarjeta Finabien y entonces ya enviarlo hacia nuestro país. Esto por aquello de que tendrían que pagar 1% si lo hacen en efectivo. Si llegan a la remesadora y entregan el dinero en efectivo, pues entonces le tendrían que aplicar un 1% extra a las remesas, y con la tarjeta Finabien pues ya no habría necesidad, porque sería como si lo estuvieran enviando directamente desde su aplicación o desde su cuenta bancaria. Vamos a escuchar entonces las palabras de Rocío Mejía.
Y queremos decirles que igualmente pueden solicitar estas tarjetas directamente en los 53 consulados de México allá en Estados Unidos, o por correo en nuestra página, que ya la conocen muy bien, www.finabien.gob.mx. ¿Cuál va a ser la mejor forma, la más sencilla de depositar en su tarjeta? Pues pídanle a su empleador allá en Estados Unidos que les transfiera la nómina directamente a su tarjeta. Y si no, ahí les pusimos algunos ejemplos de dónde pueden depositar: en cualquier farmacia CVS, en los Walmart, en los 7-Eleven, pueden enviar hasta $2,500 al día, hasta $10,000 al mes. Eso por normatividad, tanto en Estados Unidos como en México, son los montos máximos que nos tienen permitidos.
Y además, una última noticia, porque esa no la quería dar la titular de esta financiera para el bienestar, Rocío Mejía. Ella había mencionado originalmente que lo que se paga de por sí es poco, 3
dólares con 99 centavos por estas remesas, pero la presidenta le dijo, no, pues ya suelta la noticia, dilo de una vez, y entonces la noticia es que ya no van a pagar 3.99, sino que van a pagar 2.99 por enviar sus remesas a México, a sus familiares, a sus amigos, a quien quieran enviar el dinero, y lo harán con esta ventaja de que pueden cobrar el dinero en todas las financieras del bienestar, que generalmente están pegadas al banco, si no me equivoco, y además lo harán por un precio pues muy bajo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario. Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos también información deportiva por ahí todavía en el tintero para usted y ya volvemos. Lo prometido es deuda, la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Todo bien usted?
También, muchas gracias.
La veo preocupada.
¿Por qué?
No voy a hacer que vuelva a perder a la América. Ah, no, ya no ha perdido, ¿verdad?
No,
ya no sabe ni qué es eso, ¿verdad?
No, claro que no. ¿Qué es perder? ¿Qué palabra es esa?
¿No sabe?
No.
Disfrute, licenciada.
Bienvenido, bueno, Martín.
Vámonos con la información. Efectivamente, hay que empezar con el tema del fútbol, porque en este momento hay actividad. Continúa la fecha número 2 de la Liga MX en Aguascalientes. Necaxa le está ganando 2-0 al Querétaro con goles de Johan Rojas y de Agustín Palavecino. 2-0 gana Querétaro, sería el primer triunfo de Fernando Gago con el equipo de los Rayos. 9:00 p.m, San Luis recibe al Monterrey, y Mazatlán contra el Puebla también a las 9:00 p.m. Para el día de mañana la agenda indica que a las 7:00 p.m. se van a jugar dos partidos. León recibe a las Chivas, la novedad, Chicharito Hernández convocado para este partido. Un Guadalajara que apenas debuta en el torneo porque en la fecha 1 no pudo jugar contra los Tigres por el tema de la cancha. Y Tigres contra Juárez a las 9:05 p.m. Atlas enfrentará al Cruz Azul en el Estadio Jalisco. El equipo de la Máquina ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Pumas de Universidad presentó a su tercer nuevo futbolista del torneo. Hablamos del tercer refuerzo para este conjunto de los Pumas. Él es el ecuatoriano Pedro Vite, que llega precisamente a reforzar el conjunto de los universitarios en busca del éxito y de llevarlos a los primeros planos. Ya está Aaron Ramsey, Álvaro Angulo y ahora Pedro Vite, el futbolista ecuatoriano, a quien escuchamos, dice, quiero ser campeón.
Sé que voy a ser campeón, yo lo siento y sé que lo voy a hacer. Sé lo que representa Puma, sé que no ha ganado cosas por muchos años, pero vine aquí para ser campeón. Honestamente no pienso en otra cosa que no sea ser campeón.
Quiero ser campeón, dice este muchacho ecuatoriano. ¿Qué le falta a los Pumas? Un refuerzo en la portería, y la directiva está ya buscando a su refuerzo. Se habla mucho de un portero europeo, en este caso ya el de quien están buscando, porque se hablaba del costarricense Keylor Navas. No, ahora es un europeo y van por el portugués Rui Patricio, ex campeón con la selección de Portugal, más bien en la Eurocopa en 2016 y 3 veces mundialista. Y bueno, pues pasan los días y el delantero serbio Luka Jovic no ha firmado con Cruz Azul. El futbolista que quedó desvinculado del Milán se dice que tiene ya varias ofertas y se había mencionado que tenía un preacuerdo ya establecido de palabra con el Cruz Azul, pero bueno, Real Oviedo lo quiere, se lo quiere llevar Veljko Paunovic a su equipo. Veremos dónde juega este Luka Jovic, a quien la afición de Cruz Azul ya lo estaba esperando. Y bueno, en la Liga de Expansión MX hay tema y nota. A través de un comunicado, la Liga de Expansión informó que en el marco del proceso de certificación de clubes para la próxima temporada, bueno, pues viene lo siguiente, que ya el Atlante fue el único que cumplió con la inscripción, ya que el día de ayer venció el plazo para inscribirse. Ahora se establece que el conjunto azulgrana tiene hasta el día 31 de julio para completar los trámites en busca de la certificación. Y el equipo de los Leones Negros no se inscribió, no participa al mencionar que está fuera de tiempo, ya que la convocatoria debió salir en el mes de marzo y los resultados antes de que arrancara el torneo. Nos vamos ahora al tema internacional. La selección de España logró el pase a las semifinales de la Eurocopa Femenil al vencer 2-0 a Suiza. Los tantos fueron de Atenea del Castillo y Claudia Pina. Las españolas se medirán rumbo a la final a quien gane de la serie el día de mañana entre Alemania y Francia. La otra semifinal ya está lista, Italia contra Inglaterra. En otros temas, bueno, en el boxeo, Manny Pacquiao regresa al cuadrilátero. Manny Pacquiao tiene 46 años. Ya están viejos los pastores. Y hoy cumplió en la báscula, cumplió con el peso pactado, se declara listo para enfrentar en Las Vegas, Nevada, a Mario Barrios, este mexicoamericano que tiene el título en su poder, el cinturón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Así que veremos, el Pac-Man del boxeo, como le llaman a Pacquiao, si gana este combate se va a convertir en el segundo más longevo, en el segundo más viejo, en el más segundo más veterano en ser campeón. Lo supera nada más Bernard Hopkins, quien fue monarca a los 49 años. Por cierto que en la misma función de mañana en Las Vegas estará el mexicano Omar Salcido frente a Isaac Pitbull Cruz. Los dos cumplieron con la báscula, pero ¿por qué Salcido? Porque de último ahora fue llamado para ser rival del Pitbull, debido a que el rival que tenía Cruz, Ángel Tashiro Fierro, por enfermedad no pudo pelear. Bueno, nos vamos ahora con algo del ciclismo. El pedalista esloveno Tadej Pogačar se mantiene como líder del Tour Ciclista de Francia. Ganó hoy la etapa, que fue de una contrarreloj de 10.9 kilómetros y el tiempo que hizo fue de 23 minutos. Pogačar le saca ya 4 minutos 7 segundos a quien le sigue en la clasificación, o sea, en el segundo lugar, que es el danés Jonas Vingegaard. Y bueno, en algo del béisbol de Grandes Ligas, mencionar que el veterano lanzador derecho, Kyle Gibson, anunció su retiro tras 13 temporadas en las Grandes Ligas. Tiene 37 años, tuvo un récord de 112 ganados, 111 perdidos. Hace unas semanas había finiquitado su contrato con Tampa Bay. Antes, el propio Gibson jugó para Orioles, Mellizos, Rangers y Cardenales. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Saludo a mi compañero Gustavo Cárdenas, porque que es ahora sí muy curioso de lo que sucede ahí afuera en las calles. Dos temas sin duda alguna importantes. 9 fincas que resultaron con daño estructural relativo precisamente a estas últimas lluvias, pero las lluvias que también literal pues coadyuvan para que los baches se abran, y en este caso hay muchos en Santa María Tequepexpan. Así es de que vamos por partes, mi estimado Gus, te escuchamos, adelante.
Gracias, muy buena tarde, Mercedes. Volvemos con un tema totalmente distinto y seguimos con la revisión que están haciendo las autoridades en estas colonias de Zapopan, La Martinica y Lomas de Tabachines. Hoy, de nueva cuenta, estuvo ahí el presidente municipal, Juan José Frangé, pero también el director de Protección Civil, Mario Alberto Espinosa, quien de alguna manera corrobora este número de 144 fincas, casi todas ellas viviendas, algunos otros negocios, se hablaba de una veintena de negocios, con algunas afectaciones principalmente al menaje. Se hablaba de una treintena que estaban en estudio por tema de daño estructural. Lo que se confirma es que en nueve de ellas se determinó efectivamente daño estructural, la gente no puede volver a esos sitios. Primeramente vamos a escuchar a Mario Alberto Espinosa, director de Protección Civil de Zapopan.
Gracias, No tengo este audio, Gustavo, discúlpame. Ah, ¿tú me lo mandaste?
Sí, ya lo tienes ahí.
A ver, permíteme. Entonces creo que me equivoqué de chat. Tú disculpa. Vamos a escuchar al director de Protección Civil de Zapopan. Acá está.
Para ubicar primero visualmente, para empezarlas a marcar y posteriormente hacer las visitas con los propietarios para ubicar cuáles eran el tipo de daños, qué tipo de afectación tenían y también determinar la habitabilidad o no de estas viviendas. Afortunadamente estas 29 que tienen alguna afectación, solamente 9 se han ubicado, se han detectado con daño estructural. Una de ellas incluso estaba con daño estructural previo a la inundación. Estamos todavía acercándonos con los vecinos para también dar un seguimiento puntual en virtud de que el suelo se encuentra saturado.
Bien, es muy importante esto, Mercedes, porque todavía sigue en vigilancia el tema de estas colonias, principalmente la Martínica, porque si bien ya se determina ese daño estructural en 9 fincas, eso no significa que no se puedan presentar nuevas grietas en algunos otros domicilios. ¿Por qué? Porque bien lo estaba diciendo el director de Protección Civil Municipal, actualmente tanto los muros como los pisos siguen húmedos, se saturaron de agua, fue tanta la presión que por supuesto las estructuras quedaron empapadas. Tendríamos que esperar algunos días para determinar si existe otro riesgo en algunas otras fincas o qué va a ocurrir con estas 9 fincas en riesgo, si se puede volver a rehabilitar o tendrían que ser demolidas y desde cero reconstruirlas. Por otro lado, es Zapopan. Nos tenemos que mover a Santa María Tequetexpan y es que efectivamente, de verdad, el tema de los baches, el tema de las banquetas quebradas, el tema, se viene abajo la estructura de nuestra ciudad en cuanto llegan las lluvias, y esto está ocurriendo sobre la calle Las Flores, en Santa María Tequetexpan, que es municipio de Tlaquepaque. Es una importante calle porque conecta desde calle Independencia hasta Camino a la Calerilla. Hay que recordar que Camino a la Calerilla es un camino que corre y que conecta al menos a 4 colonias más que están en aquella zona de Tlaquepaque. Antonio Lázaro, que es un ciudadano, que es un automovilista, comerciante y además vecino de esta zona de Tlaquepaque, lamenta las condiciones en las que se encuentra debido a la llegada de las lluvias y las calles que no tienen rehabilitación. Escuchemos.
La calle se encuentra en muy mal estado, con muchos pozos, cráteres, baches, y en tiempo de lluvia como ahorita no se ve absolutamente nada. Por esa calle circulamos muchas personas y se hacen unas filas enormes, la gente caminando por los pedazos que quedan de banqueta y los niños para ir a su escuela van sorteando los baches de esta calle.
Según los ciudadanos que viven en aquella zona de Tlaquepaque, Santa María Tequetexpan, pues esta calle de Las Flores, la calle Independencia, la calle de Camino a la Calerilla, que realmente pues es casi una avenida, un pequeño tramo de una antigua carretera, es un camino tal cual, está pavimentado, es a 4 carriles, 2 de ida, 2 de vuelta, pues no se le ha dado el mantenimiento responsable o de rehabilitación que tendría que llevar cada año. Entonces, por un lado, en la zona norponiente de Zapopan, siguen las revisiones en la zona de la Martinica por el tema de las inundaciones, y del otro extremo, que es la zona sur de Tlaquepaque, hacia la zona sur de nuestra ciudad, donde está Santa María Tequetexpan, pues las malas condiciones.
Gustavo, se cortó la comunicación con Gustavo. Sí, parece ser, bueno, no parece, se cortó, mejor dicho, la comunicación. Vamos a tratar de, ahorita te marcamos de nueva cuenta, Gus, para recuperar la comunicación contigo, para precisamente conocer un poco más al respecto de lo que está sucediendo ahí en Santa María. ¿Cómo le conocen popularmente? Que te pescan, ¿no? Santa María Tequepexpan, donde efectivamente pues las malas condiciones de las calles, desde el cruce con calle Independencia hasta el camino a la Calerilla, pues los baches ahí están realmente pues como un reto, ¿no? A ser sorteados. Gus, parece ser que ya te recuperamos la comunicación contigo.
Muchas gracias Mercedes, no sé lo que ocurrió, pero aquí estamos. Realmente lo que yo te decía era que pues esta temporada de lluvias 2025 no nos está dando más que dolores de cabeza. Quisiéramos que esta ciudad fuera otra en el tema del agua. Siempre lo he comentado, las lluvias tendrían que significar abundancia, tendrían que significar una buena nueva para una ciudad como esta, en medio de tanto calor, en medio de una temporada de estiaje terrible que tuvimos 2023-2024, pero parece ser que entre las 7 víctimas que ha cobrado este temporal 2025, las inundaciones y esta falta de mantenimiento en nuestras calles y avenidas, pues la temporada de lluvias vino a darnos en la torre, ¿no?
Sí, efectivamente, pero vemos pues que somos esta ciudad es la consecuencia de las malas decisiones gubernamentales que se han tomado con la permisividad de las construcciones, de la falta de conocimiento de los materiales que permitan precisamente la filtración del agua para que no se inunden, porque ahora pues resulta que tenemos más puntos de inundación de los que teníamos antes. Y pues sí, efectivamente, los expertos dicen es que se construye a diestra y siniestra, por decirlo de alguna manera, y además de ello, el material con el que se construye impermeabiliza las calles, pues digo, pues ahí síganle pues, no pasa nada, pero digo, algo que parece ser, digo, que hace años inclusive esto se veía, ya se estaba analizando, se estaba estudiando, pues en realidad nadie hace caso. Gus, a mí me parece realmente increíble que teniendo la información prevalezca por encima de una ley que no sé si exista, por encima de un sentido común, por encima de un ápice hasta de, ¿qué te puedo decir yo?, de humanidad, evitar todo esto que pudo haber sido evitable y donde tenemos literal inconvenientes, pero también tragedias.
Bueno, Mercedes, hay una autoridad que se llama el Instituto Metropolitano de Planeación.
No, bueno, pues.
Y su existencia se supone que es eso, para tener una planeación urbana de esta zona metropolitana, pero pues parece todo lo contrario, ¿no?
Pues digo, es que todo debería de fluir de otra manera, ¿no? O sea, una ciudad más segura, pero no, es una ciudad más insegura en el temporal. Esa es la verdad. Entonces, bueno, ¿a quién le tocaba voltear a ver eso? Pues al Instituto de Planeación, a la Virgencita de Zapopan, no sé a quién, pues, ¿no?
No perdamos la esperanza, Mercedes, tenemos una muy bonita ciudad, tenemos muchas cosas positivas, pero pues nos falta una buena planeación nada más, ¿no?
Bueno, nos faltan cerebros pensantes.
No pierda la esperanza, Mercedes, de verdad, no lo hagamos.
Okay, gracias. ¿Sí? Gracias, Gus.
Un enorme abrazo, bonita tarde.
Igualmente para ti. Bueno, Gus está muy positivo. Digo, que no hay que perder la esperanza, ciertamente, pero oiga, ya son muchos años, ¿no? Y en lugar de que esta ciudad sea más segura, es más insegura. En fin, bueno, pues hay participación de nuestra audiencia, tenemos corte. Muchas gracias. Bueno, a ver, déjame, te digo, acá... dice Magdala F. Mercedes, la colonia se llama Santa María Tequepexpan, o también la llaman María los que quepan y Santa que te pescan. Bueno, gracias Magdala, muy amable. También Magdala, bueno, pregunta, ¿me pueden decir el autor del libro México, la obra maestra del diablo, por favor? Sí, con mucho gusto, Magdala. Se llama Alberto Montt. M-O-N-T-T, T de Teresa, Alberto Montt. Él es el autor de México, la obra maestra del diablo. Que por cierto, si usted se quiere reír efectivamente un ratito, darse cuenta de cómo somos los mexicanos vistos desde la óptica de un extranjero, porque Alberto Montt es chileno-ecuatoriano él, creo que nació en Chile y, bueno, tiene creo que estas dos nacionalidades, la chilena y la ecuatoriana, porque creo que su mamá es chilena y su padre ecuatoriano, entonces de ahí pues esta dualidad. Entonces él como extranjero ve a los mexicanos o nos dibuja, ¿no?, nos describe a través de estas ilustraciones, dice México, la obra maestra del diablo, que dice él es un homenaje precisamente a los mexicanos, pero sí está muy simpático. Si quiere un poco de buen humor y no de amarguras, a propósito de lo que decía Gus, no hay que perder la esperanza, bueno, pues ahí está esa recomendación. A ver, ¿qué más tengo por aquí de lo que usted nos ha... A ver, aquí tengo un mensaje del ingeniero José Jiménez, es una queja en relación a la ampliación de la carretera a Chapala. Vamos a escuchar, por favor, este mensaje.
Buenas tardes, amigos de Radio Metrópoli. Soy el ingeniero José Jiménez, su servidor. El motivo de mi llamada es expresar una inconformidad, a ver si nos pueden apoyar haciendo un reportaje de las condiciones en que tienen la ampliación de la carretera Chapala. Los constructores tienen un desastre en los ingresos y salidas a fraccionamientos, a empresas, a calles que cruzan con la carretera Chapala. No las revisten debidamente con material que soporte las lluvias, que no se haga lodo con el agua. Únicamente pues rellenan y rellenan con material arcilloso probablemente, o tepetate, pero pues no es el material adecuado para resistir el agua. Por otro lado, hicieron unos desvíos en lo que era el camellón, yendo en el sentido de Guadalajara, Chapala, pasando el periférico, eliminaron el camellón para hacer unos carriles, para habilitar unos carriles de desvío, pero ese pavimento que tendieron ahí no duró un solo día. El primer día que lo abrieron al tráfico, se empezaron a hacer unos baches enormes y ahorita está peor que una brecha eso. Y lo malo es que al habilitar esos carriles nuevos, provisionales, ya intervinieron los anteriores y pues ya no se pueden utilizar esos anteriores. Y ni los anteriores ni los nuevos se utilizan porque, pues, por lo que acabo de comentar.
Pues ahí quedamos o dejamos la queja del ingeniero, lo pasamos con mucho gusto al área a la jefatura de información. Una participación más por aquí, nos dicen, profesor José Cisneros, muchas gracias, le mando un abrazo, gracias por su escucha. También nos dice aquí Sergio Quesada, Billie Holiday ha trascendido a nivel mundial en la lucha universal por los derechos humanos y contra la esclavitud. Junto con Nelson Mandela, hoy su día, Gandhi, Martin Luther King, etcétera. Así que su conmemoración es más que una efeméride musical. En otra participación nos dicen, el procurador urbano acaban de poner al hijo de Fabiruchis Frangé, posdata de psicólogo. Bueno, pues ahí sus mensajes, su comunicación, muchas gracias. Y saludo en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Pues total, Arturo, si no quieren nuestros jitomates en Estados Unidos, nos los llevamos a Europa y Japón. ¿O cómo está el asunto? Cuéntame.
Pues el caso es que tienen que quererlos, porque en Estados Unidos no tienen producción como para solventar el hecho de que México dejara de enviarles jitomate, así es que los seguirán enviando. El problema es que aquí sí quienes van a pagar el costo, independientemente de los productores, que a lo mejor venden menos, pues van a ser los consumidores en los Estados Unidos. Porque, pues de hecho, allá el tomate o el jitomate se usa muchísimo. Yo solamente pienso en las hamburguesas y en el ketchup, y ahí ya es una gran cantidad de jitomate, y no digamos las pizzas, por ejemplo. Y pues casi todo lo que consumen lleva, de lo que es de comida, lleva una buena cantidad de tomate. Entonces, pues esto dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues seguirá ocurriendo, que seguirán vendiéndole, seguirán exportando a Estados Unidos, pero ante las cosas como se ven y ante la necesidad del primer mandatario de la Unión Americana, pues ya están buscándose otros mercados. Uno de ellos es Japón, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y luego dice, pues es que ni cuenta me había dado, no había revisado, pero Alemania es otro país que consume mucho tomate de México, así es que Europa sería otro destino. El problema es que sí, el flete allá es más caro.
Sabiendo la posibilidad que se amplíe la exportación, con Japón es parte del tratado hacia Pacífico, entonces, y hay otros países también a donde exportamos. Es más caro exportar por el flete a Europa. Alemania, yo no sabía, es uno de los grandes consumidores de jitomate. Pero es mucho más caro por el flete exportarlo a Alemania. Hay más facilidad porque además la mayor parte de los productores están en el Pacífico, exportarlo hacia. Entonces están viendo todas las posibilidades. Ahí obviamente apoya relaciones exteriores con las embajadas, por ejemplo, de Japón en México. Entonces se están viendo todas las opciones Pero sí es importante, el Estados Unidos, el consumidor de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, jitomate se usa en Estados Unidos muchísimo. No hay sustitución en este momento del jitomate en México.
Sí, no hay forma de sustituirlo. En este momento tendrían que seguir consumiendo el jitomate mexicano, pero lo van a tener que consumir más caro. Entonces, por eso decíamos que directamente perjudicado por esto sería el consumidor en la Unión Americana. Y eso es algo que no ha entendido el presidente Donald Trump, porque si bien producen jitomate o tomate en Estados Unidos, es el único medio productor que tiene el más o menos calidad, es el productor de Florida. De ahí afuera, en otros lados, pues a lo mejor producirán, pero un poco y de mala calidad, y eso es justamente lo que no ve, lo que no está previendo el mandatario estadounidense. O bueno, pues ya, como él, seguramente él dirá que ya encargado el ratón, pues total, que se coman los jitomates.
Arturo, te agradezco infinitamente la información y nos escuchamos mañana temprano en sábado en Metrópoli, ¿va?
Va, no me voy a dormir temprano porque estoy jugando en Necaxa, entonces.
Ándale, tú vas a disfrutar el Necaxa ya y mañana nos entendemos.
Bueno, me parece muy bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí me llega una llamada, Juan Gutiérrez. Mercedes, ¿me puedes pasar el teléfono de la licenciada Rocha, especialista en materia familiar? Señor Gutiérrez, no sé quién sea la licenciada Rocha, no la conozco, no tengo conocimiento o contacto con ninguna licenciada que tenga este apellido. ¿No será que la habrá escuchado en algún otro programa? Porque conmigo no tengo yo, no conozco a ninguna licenciada con ese apellido. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una muy buena noche, muy buen fin de semana. Si se levanta temprano, pues nos levantamos juntos, despuesito de las 7, aquí estamos en sábado en Metrópoli. Gracias, Bere, gracias, Osvaldo, soy Mercedes Altamirano, que descanse, muy buenas noches.